Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que sus tropas han recuperado 6.000 kilómetros cuadrados que estaban invadidos por Rusia. ¿Puede Ucrania ganar la guerra, como afirman algunos? Llamamos a un experto internacional, Jesús Núñez, y hablamos con él.
Bogotá vive semanas de inquietud tras la aparición de varios cuerpos envueltos en bolsas. La alcaldesa Claudia López culpa a una banda venezolana, el Tren de Aragua. ¿Cuál es su historia? Hablamos con Laura Ávila de Inside Crime, donde ha escrito sobre el tema.
Han empezado a surgir algunas voces que critican a Isabel II de Inglaterra. Dicen que con ella en el trono, los ingleses torturaron y mataron a miles de personas en Biafra y en Kenia. Hablamos con Karen Atia, que acaba de publicar una polémica columna en The Washington Post.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa desde Bogotá.
Es miércoles 14 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La guerra en Ucrania ha dado un giro inesperado. Luego de 203 días en que las tropas rusas han invadido territorio ucraniano, las fuerzas de Kiev han empezado a recuperar algunas zonas del país, principalmente cerca a Kharkov, en el noreste.
También han recuperado partes próximas a Jersón, en el sureste. En total, y desde principios de este mes, han rescatado unos 6.000 kilómetros cuadrados, según dijo el lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Aquí pueden escuchar su voz y la del traductor de la agencia Reuters.
Since the first days of September and until today, our warriors have liberated more than 6,000 square kilometers of the territory of Ukraine in the south and in the east. The advances of our forces continue.
El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Jens Stoltenberg, ya había dado cuenta de lo sucedido. El domingo dijo que la guerra ha entrado en una fase crítica, que los ucranianos han retomado territorios en zonas de Kharkov y Jersón, que esto refleja un progreso y prueba el coraje de las tropas de Ucrania, y que deja claro que el apoyo de Occidente marca la diferencia diariamente en el campo de batalla.
The war in Ukraine is entering a critical phase. Ukrainian forces have been able to stall Moscow's offensive in Donbas, strike back behind Russian lines, and retake territory. Just in the last few days, we have seen further progress both in the south in Kherson and in the east in the Kharkiv region. This shows the bravery, skills and determination of the Ukrainian forces. And it shows that our support is making a difference every day on the battlefield.
Estados Unidos le ha dado 40 mil millones de dólares a Ucrania desde que empezó la guerra. El presidente Joe Biden le ha solicitado al Congreso en Washington otros 13 mil millones. La Unión Europea ha destinado miles de millones de euros a Kiev.
Rusia ha enviado entre 200.000 y 250.000 soldados al campo de batalla. Según Washington, de ellos han muerto o han resultado heridos unos 70.000. Ucrania cuenta con alrededor de 1 millón de hombres y mujeres que defienden su país.
Las tropas rusas se encuentran esencialmente en el Donbás, integrado por las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este del país, y también desde hace 8 años en la península de Crimea, en el sur.
Lo sucedido en las últimas horas ha suscitado declaraciones optimistas. La embajadora ucraniana en Washington, Olga Makarova, dijo que su país puede ganar la guerra. El embajador francés en Kiev, Étienne de Ponsans, dijo que este otoño puede ser la estación de la victoria.
¿Puede suceder algo así? ¿Puede Ucrania ganarle la guerra a Rusia? Hablamos ayer en Madrid con un especialista, Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
Hay que escapar de cualquier tipo de triunfalismo con respecto a lo que ahora estamos viendo, porque aunque es cierto que Ucrania ha conseguido recuperar ciertas partes de su territorio, que algunas fuentes elevan hasta los 6.000 kilómetros cuadrados, no hay que olvidar que Rusia sigue manteniendo 120.000 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano en sus manos, en algunos casos desde el año 2014. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que podemos entender es que lo que sí se ha producido es un cambio, en la medida en la que Ucrania ha pasado de una actitud defensiva a una netamente ofensiva, que le permite mantener simultáneamente ataques en el frente de Jersón y también en el frente de Kharkov. Pero eso no significa que la guerra esté ya próxima, porque hay que entender que Ucrania ha llegado hasta aquí gracias fundamentalmente no solo a su buena planificación militar y la ejecución en el campo de batalla, sino fundamentalmente gracias al apoyo económico y militar con suministro de armas cada vez más complejas, más sofisticadas, por parte de diferentes países occidentales. Pero que, de momento, en las condiciones actuales y con los medios de los que dispone, no está a su alcance el poder conseguir una victoria si por eso entendemos la expulsión completa de todas las tropas rusas de territorio ucraniano. Por su parte, Rusia sigue manteniendo no solamente ese territorio ocupado, incluyendo la península de Crimea, sino también bazas que todavía no ha utilizado, entre ellas poder provocar un desastre en la central nuclear de Zaporizhia, poder, por otro lado, llevar a cabo una movilización general que le daría recursos humanos para poder incrementar su capacidad ofensiva en ese país y, por último, también, desgraciadamente, no cabe descartar el uso de armas nucleares, aunque fueran armas nucleares tácticas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, desgraciadamente, tenemos que hacernos a la idea de que ambos bandos siguen pensando que por la vía militar pueden mejorar sus posiciones actuales y eso determina que, de momento, cualquier negociación para un posible acuerdo de paz queda sencillamente fuera de la agenda.
Bogotá, la capital de Colombia, está produciendo noticias inquietantes en las últimas semanas, todo como consecuencia del hallazgo de cuerpos dentro de bolsas de basura, o embolsados, como se les llama. Hay alarma. ¿Qué está pasando, Espinosa?
Dori, es una sensación terrible de impotencia y de miedo. Este año, acá en Bogotá, han aparecido 23 cuerpos en bolsas de basura, 10 de ellos descuartizados. ¿Quién puede ser el responsable? No se sabe muy bien, pero el comandante de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, dice que acaban de encontrarse varias casas que pueden haberse empleado para torturar, asesinar y desaparecer gente. Bogotá es una ciudad violenta. En 2021 hubo 1.126 asesinatos, es decir que la tasa de homicidios es de 6 por cada 100.000. Pero este nivel de violencia, de sevicia, ha causado consternación en los 8 millones de habitantes. Hay quienes dicen que detrás de estos crímenes, que parecen ser ajustes de cuentas, puede estar una banda venezolana llamada el Tren de Aragua. Por eso la alcaldesa Claudia López le pidió al gobierno de Venezuela que controlara a los dos líderes de ese grupo, Niño Guerrero y Giovanni, ambos presos en ese país.
Solicitarle al señor embajador de Colombia en Venezuela, al doctor Armando Benedetti, y al señor embajador de Venezuela en Colombia, que, de ser posible esta misma semana, aíslen efectivamente a estos dos criminales de cualquier probabilidad de seguir coordinando actividades criminales desde la cárcel de Tocorón. Están detenidos, pero no aislados. Están detenidos, pero siguen dirigiendo actividades criminales con repercusiones en Bogotá, seguramente en otros sitios también de Colombia.
El gobierno venezolano reaccionó con rapidez. Fue por intermedio del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, que no pareció hacerle caso a la alcaldesa Claudia López.
Para variar, la señora le echa la culpa a Venezuela. Si usted tiene ya el Tren de Aragua, échele lo que usted quiera. ¿Sí? Eso no les duele al gobierno de Venezuela, porque no tenemos nada que ver con ello. Lo que dan pena ustedes es diciendo que la violencia en Colombia viene de Venezuela. Eso sí es vergonzoso.
Lo preocupante, Dori, es que, como dice Carolina Girón, la directora general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, este tipo de violencia continuará en Bogotá, mientras en las cárceles venezolanas los líderes de estas bandas sigan dando órdenes.
Gracias, Espinosa. ¿Pero qué es exactamente el Tren de Aragua? Llamamos ayer a Laura Ávila, periodista de Inside Crime, donde ha escrito sobre el asunto.
El Tren de Aragua es la banda criminal más poderosa que existe en la actualidad en Venezuela y tiene su principal centro de operaciones en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua, en Venezuela. ¿Quién es el principal líder de esta organización? Es Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, quien lidera el grupo desde la prisión y ha logrado expandirlo a más de 6 estados en Venezuela. ¿En qué delitos están involucrados? Se ha reportado que el grupo está involucrado en extorsiones, secuestros, homicidios, sicariato, robo de vehículos, venta de drogas, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Pero vale la pena resaltar que esto no fue siempre así. De hecho, al inicio, el grupo únicamente se dedicaba a extorsionar. El grupo nació de un sindicato de obreros que empezó a cobrar cupos para asignar puestos de trabajo en la obra del ferrocarril de Venezuela, que inició en los primeros años de la década de los 2000. Para el 2011, el sindicato se había convertido netamente en un grupo criminal que no solo extorsionaba, sino que además se dedicaba a cometer otros delitos. Por este accionar delictivo, miembros de este grupo fueron encarcelados, entre ellos Niño Guerrero, y fueron enviados a Tocorón. Y desde entonces, Niño Guerrero lidera el grupo desde allí. ¿Qué ha logrado este grupo hasta el momento? Bajo este liderazgo, el grupo no solamente ha logrado controlar este penal, sino expandir su accionar a otros estados de Venezuela y reclutar a más de 2.700 miembros, según información obtenida por Inside Crime. Lo más preocupante es que la expansión de este grupo se extendió más allá de las fronteras de Venezuela a países como Perú, Brasil, Ecuador, Chile y, por supuesto, Colombia.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
La capilla ardiente de la reina Isabel II de Inglaterra, que murió el jueves pasado, continuó ayer en el Reino Unido. El féretro de la monarca será trasladado hoy en Londres a Westminster Hall y será sepultado el lunes próximo en el Castillo de Windsor tras el funeral de Estado que se celebrará en la Abadía de Westminster.
Su hijo, el rey Carlos III, visitó ayer Irlanda del Norte, una de las denominadas cuatro naciones del país. Las otras tres son Inglaterra, Escocia y Gales. En las últimas horas, Carlos se refirió a la Commonwealth, o Mancomunidad de Naciones, creada en 1931.
La Commonwealth está integrada por más de 50 países que tenían como cabeza a la reina. Carlos III dijo que, con la misma devoción de ella, servirá con lealtad, respeto y amor a los ciudadanos del Reino Unido, donde quiera que estén, y a los que vivan en los territorios.
As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love.
Pero más allá de todo esto, han comenzado a surgir voces críticas de la reina. Una de ellas apareció en este periódico, The Washington Post, en una columna titulada We Must Speak the Ugly Truths About Queen Elizabeth and Britain's Empire, lo que se puede traducir como debemos hablar de las verdades feas de la reina y del imperio británico.
Se trata de un artículo de opinión firmado por Karen Atiyah, columnista de Asuntos Internacionales, Cultura y Derechos Humanos. Atiyah señala que, para miles de personas, la reina Isabel II no era una abuela de 96 años, símbolo del decoro y la estabilidad.
En el texto, publicado el lunes, Karen Atiyah cuenta cómo en 1961, cuando Isabel II llevaba 9 años en el trono, el secretario de Estado de las Colonias, Ian MacLeod, ordenó destruir miles de documentos que evidenciaban los horrores del imperio en más de 30 colonias. El propósito, no avergonzar al gobierno de su majestad.
Karen Atiyah subraya cómo en los años 60, cuando la reina Isabel ya estaba en el trono, hubo movimientos independentistas en algunas excolonias. En el caso de Kenia fue la rebelión de los Mau Mau, y ahí los británicos aplastaron a esos grupos.
Centenares de miles de personas fueron a parar a campos de concentración y hubo torturas. Algunos sobrevivientes han demandado al Reino Unido. Lo han hecho ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De todo eso hablamos ayer aquí con Karen Atiyah.
Yes, so after Queen Elizabeth took the throne, there was already movement for independence in many of the colonies of the British. And in Kenya, there was a rebellion against British colonial rule, and the British absolutely crushed the rebellion, tortured thousands of Kenyans, put hundreds of thousands of them into concentration camps. And some of the survivors are even alive today, and they have even demanded apologies and launched a lawsuit against Britain for those crimes.
Pero no solo eso. Según Karen Atiyah, otros excesos de los británicos, cuando Isabel II ya reinaba, se produjeron en los años 60, cuando Biafra, una región en el sur de Nigeria, intentó independizarse. Inglaterra ayudó al gobierno nigeriano, que bombardeó al pueblo Igbo que habitaba la zona.
Karen Atiyah añade que su madre vivía allí y que se calcula que 1 millón de Igbos murieron, entre otras cosas, por causa de hambre. No oímos mucho de estas historias ahora, nos dijo Karen Atiyah, que para los Igbos constituyen un genocidio o una limpieza étnica.
Not too long after Nigeria got its independence from Britain, the a region called Biafra wanted to break away from Nigeria. And the Nigerian government, which was heavily backed by the British, launched a devastating campaign to crush the secession movement, starve and bomb the area called Iboland, which my mother was living at the time. And an estimated 1 million Igbos died in that conflict. And we don't learn about this history. We don't learn about this war. And we often don't learn about Britain's involvement in what many, frankly, Nigerians, particularly Igbo, classify as a genocide or an ethnic cleansing.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Aquí en Colombia, el presidente Gustavo Petro le pidió ayer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que sea garante de las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. El primer acercamiento entre ambos mandatarios ocurrió en una llamada telefónica en junio y se concretó a través de una carta enviada el martes al Palacio de Miraflores en Caracas desde Bogotá. Maduro reaccionó ayer mismo, aceptando la propuesta. Además, dijo que la paz de Colombia es la de toda la región.
Un vídeo del rey Carlos III de Inglaterra, donde se le ve enfadado, se volvió viral ayer. Difundido por CBS News, en la grabación aparece el monarca molesto porque de la pluma estilográfica con la que firmaba documentos oficiales en el castillo de Hillsborough, cerca de Belfast, en Irlanda del Norte, goteaba tinta. «Oh, Dios, odio esto. No soporto esta maldita cosa. Pasa lo mismo cada apestosa vez», dijo.
Oh, God, I hate this.
La reina consorte Camilla Parker Bowles trató de ayudarle. En cualquier caso, este es el segundo incidente similar en los últimos días. Por otro lado, ayer el diario The Guardian informó que Carlos III no pagará impuesto de sucesión al heredar de la corona, en nombre de su madre, 17.500 millones de dólares. Por contraste, en el Reino Unido, toda persona que reciba a título de herencia más de 375.000 dólares debe pagarle al fisco el 40%.
En Estados Unidos, la inflación bajó en agosto por segundo mes consecutivo y se situó en el 8,3% con respecto al mismo mes de 2021. Los precios al consumidor cayeron dos décimas frente a julio. Sin embargo, la desaceleración fue más lenta de lo que esperaban los expertos y la tasa de inflación sigue en un nivel alto. Esto se debe a que el costo de la gasolina decreció el mes pasado, pero otras cosas subieron de precio. El dato causó un desplome de las bolsas y Wall Street tuvo ayer su peor día desde junio de 2020.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.